Cuba.com. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 19 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, Efraín García, el ingeniero en el control técnico en la tarde de hoy, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. En el ámbito noticioso hoy, bueno, es el COVID-19. Vamos a hablar del COVID-19, la situación que se enfrenta en el territorio nacional. Durante esta jornada, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó solo 6 nuevos casos confirmados de COVID-19 a partir de las 1.688 muestras examinadas el lunes. Dijo que por sexto día consecutivo el gobierno no se lamentó ningún fallecimiento. El gobierno del Ministerio de Salud Pública de Brasil ha autorizado la reincorporación de 157 médicos cubanos al programa de Más Médicos, donde trabajarán por un plazo de 2 años sin prórroga. Y el diario oficial Granma anunció nuevamente, pues, que el envejecimiento de la población en Cuba es un reto al enfrentamiento de la pandemia. Ese es el tema, el COVID-19 y la situación de la realidad nacional. Y vámonos ya con múltiples invitados, pero empezamos con una historia. Ha ocurrido nuevamente lo que pasó el pasado sábado en la capital cubana con un periodista de Cubanet, Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, luego de haber, días anteriores, haber cubierto una historia de la indignación que hubo en La Habana por la presunta violación de dos niñas a manos de la policía. Buenas tardes, Enriquito.
Oye, muy buenas tardes, Tomás. Encantado de estar otra vez con ustedes.
Bueno, manténgase allí y ahora usted nos va a contar en breve lo que ocurrió el pasado sábado en horas de la noche en su casa y en Marianao. Pero vamos a poner cortesía de Cubanet, su trabajo, el trabajo que usted hizo el 18 de abril, que fue algo espeluznante lo que ocurrió con la violación de dos niñas por parte de la policía. Vamos a escuchar a Enriquito y volvemos contigo.
Estaban tomando alcohol y nos daban los besos y nos estaban dando besos con el olor al alcohol ese arriba. Tenían el pomo de alcohol en el carro de la patrulla. Y ahí empezó a hacerle cosas a mi amiguita fuera de la patrulla. Y el que estaba adentro me empezó a dar besos a la fuerza y a tocarme. Y ya, él cogió y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle la mola a la fuerza a mi amiguita. Cuando terminó, le echó disemen arriba a mi amiguita y la sacó para afuera. Y el otro cogió y me entró para adentro y me apostó en el asiento a la fuerza y me abrió las piernas para meterme el pene. Y yo le dije que no, que era señorita, que no podía ir a mi casa así. Y él cogió y me dijo, no llores más, que no te voy a hacer nada, pero me estaba haciendo fuerza y yo lo empujaba. Y ya él cogió y se masturbó y me echó ese pegado encima de la barriga. Y con su misma toallita me dijo que me limpiara.
Cuando llegamos a la unidad de policía se demoraron cantidad en atendernos. Cuando ellos le dieron la gana fue que nos atendieron y nos dijeron de que ellas iban a ir a medicina legal y que después íbamos al lugar de los hechos. Nos trajeron hasta aquí, hasta por aquí cerca de la casa, en la patrulla. Nos dijeron de que ellos no tenían que traernos, que nosotros teníamos que venir a pie. Porque cuando yo le estaba dando la dirección, ellos dijeron, no, si eso lo dejamos por aquí mismo, porque el problema es que nosotros no tenemos que traerlo a ustedes, ustedes tenían que venir a pie. Así mismo nos dijeron. Entonces, cuando nos dejaron ahí, donde nos dejaron, nos dijeron, yo le pregunté, ven acá, ¿y cómo va a seguir el proceso hasta ahora? ¿Qué van a hacer por fin? Ellos nos dijeron de que nos iban a llamar por teléfono a ver cómo proseguía esto, porque ellos dos son oficiales de la policía.
Bueno, esto es lo que tú cubriste, Enrique Díaz. El sábado lo publicó Cubanet, 18 de abril. ¿Qué pasó este pasado sábado después de las 9 de la noche en tu casa ahí en Marianao?
Mira, este sábado, como bien estabas diciendo, se presenta aquí en cerca de mi hogar una patrulla, la patrulla número 631, y con un argumento súper escaso le pregunta a mi esposa sobre determinada situación. Oye, empezó a inquirir cosas sin importancia, y sale a relucir mi nombre. Yo salgo en ese momento, pero cuando yo salgo en ese momento, un agente de la policía, que inclusive pudimos coger el número 00641, dice, mira, ahí está el gusano que subió el video para las redes sociales, vamos a cogerlo, a caer la pala y meterlo de cabeza en el maletero. Y entonces, imagínate, salieron todos los vecinos míos para la calle y empezaron a protestar y me metieron para dentro de la casa. Yo logré coger unas cuantas imágenes, y entonces en el lapso ese que yo estaba dentro de mi casa, los vecinos sí pudieron escuchar específicamente cuando hicieron referencia a este caso, que se publicó en Cubanet y que yo pude firmar porque fue muy cerca de mi hogar. Entonces pudieron escuchar cómo los policías hacían referencia, que estaban indignados por esto que yo subí a las redes sociales, que yo subí a Cubanet, y que venían a buscarme para eso, para caerme a palos.
Enriquito, las personas que se personaron este sábado en tu casa son los policías implicados.
Mira, uno de mis vecinos escuchó cuando uno de ellos hacía referencia como que sí, como era uno de los implicados. Y entonces me llamó mucho poderosamente la atención eso, porque bueno, eso da la medida hasta dónde puede llegar entonces la justicia acá en Cuba, más allá de lo que podemos mostrar nosotros.
Esta gente vinieron y cuéntame, se entraron por el pasillo de tu casa con tonfas, con todos los hierros, porque venían a cargarte, cuéntame eso.
Completamente. Mira, hay un momento donde yo salgo y entonces cuando ellos me identifican y yo tengo que entrar, yo entro rápido a la casa, bueno, voy a coger el teléfono para grabar un momento y los veo que ellos vienen con las tonfas. Después los vecinos me corroboran que específicamente habían hecho uso de las tonfas reglamentarias que ellos portan para defenderse o para agredir, en este caso para agredir, y venían a buscarme. Los vecinos interceden, entonces empiezan a gritarles, ¿me entiendes? Que no, que era un abuso, y entonces logran sacarlos, pero sí entraron. Imagínate tú, a caerme a golpes.
¿Cuántos policías eran, Enriquito?
Eran cuatro policías. Entre el tumulto, los vecinos lograron corroborar con cuatro policías. Incluso creo que había una mujer entre ellos, ¿me entiendes? Y sí pudimos identificar el número de la patrulla, la 631. Y me llama mucho poderosamente la atención esto, porque de las fuerzas uniformadas estas que nosotros en un momento determinado podemos esperar que nos brinden ayuda o que nos salvaguarden, no así la policía política, que es la que se encarga de reprimirnos. Oye, esto me ha dejado sin palabras. Ya por ahí se puede sacar la medida de qué se puede esperar entonces acá en Cuba.
Enrique, ¿dónde está la dirección de tu casa y cuántos vecinos salieron ahí a defenderte?
Mira, mi hogar está ubicado aquí en Los Pocitos, en Marenao, en calle 85, número 13640, en Los Pocitos, Marenao, y salieron alrededor de 10 o 12 vecinos indistintamente a defenderme, porque es que me identifico mucho con esta población. Yo soy una persona, soy un cubano común y corriente, y ellos saben perfectamente que mi trabajo es loable, no soy ningún delincuente, y por eso fue que salieron.
Enrique, esta es la clave de que no pudieron cargar y golpearte, los vecinos.
Gracias, mira, esta es la clave y esa es la fórmula, vecinos míos, pero pueblo al fin, salieron a la calle y entonces se volcaron en contra de lo que evidentemente ellos consideraron que era una injusticia, no yo, lo que ellos consideraron que era una injusticia, y vecinos míos, pues repito, y pueblo al fin, salieron y evitaron esto que iban a hacer, que era un atropello, imagínate.
Ahora, finalmente, Riquito, ya tenemos hecha la denuncia. ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Hubo o no hubo acusación contra estos violadores de estas dos niñas menores?
Mira, a la madre de esta muchacha, de una de ellas, le fueron con tremendo aparataje a su hogar la policía, incluso llevaron cámaras para grabarla, y entonces ella me comentaba que hubo un momento en que le insistieron como que algo como si yo había forzado la noticia, y ella dijo que en ningún momento que ella me había buscado, y entonces hasta donde ella sabe, le presentaron dos fotos y reconocieron a los policías, pero más de eso que de ese primer día que fueron, no saben más nada, no se sabe si han realmente, con este suceso del sábado, ya te puedes imaginar ya que uno imagina que no ha pasado nada con esos policías.
Increíble. Enrique, muchas gracias por esto, y ya tú sabes, estamos a la alerta aquí de algo que puede ocurrir. Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Y otra situación, el tema de los derechos humanos, está ocurriendo allá en Guantánamo. El periodista guantanamero de Palenque Visión y de medios audiovisuales, Niobre García Fournier, continúa siendo hostigado por la policía política. Mañana, a las 8:30 a.m, tendrá que personarse en la sede de la policía política citado por ellos. El contacto lo tenemos ahora, 16 horas antes de lo que vaya a ocurrir con Niobre en Guantánamo. Buenas tardes, Niobre.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los radioavientes y al colectivo del programa.
Bueno, ¿a qué hora tienes que estar y dónde tienes que personarte mañana y cuál es la razón?
Bueno, sí, exactamente. Ayer se personó en mi domicilio un oficial de la Seguridad del Estado, pues, portando una citación para mí donde refería que tenía que tengo que personarme el día de mañana, un día emblemático, el día 20 de mayo, un día de nuestra independencia, presentarme en la unidad conocida como Operaciones, el Centro de la Seguridad del Estado, allá para tener otra conversación, como dicen ellos, otro interrogatorio, a saber con qué nueva vienen ellos este viaje.
Niobel, ya tú fuiste multado por la cosa del uso de las redes sociales. Ahora no podrán multarte por lo mismo otra vez.
Bueno, la lógica dice que no, pero usted sabe que con esto, con los comunistas, no hay lógica. La lógica es ilógica. Entonces, nada, estoy a la espera. Realmente debe de ser por el trabajo periodístico que vengo realizando. Eso es lo que espero. No sé por qué será realmente.
Me llama la atención que hay un ensañamiento especial con Guantánamo, lo más oriental del territorio. Ahora ocurrió esto contigo. El sábado pasado fue con el periodista Manuel Alejandro ahí también en Guantánamo. O sea que hay el ojo puesto sobre el territorio oriental.
Sí, exactamente. Esto es una zona que ha sido, pudiera decirse, vulnerable a la represión de esta dictadura. Siempre hemos estado más expuestos a la represión que, como lo hemos dicho en otros medios, que en el occidente. El occidente ha sido un poco menos represivo con los activistas, pero realmente la zona acá del oriente, específicamente en Guantánamo, sí no han tenido compasión. Es una represión que no para. Es ahí, se mantiene la represión.
Como no, Niobre, mañana intentaremos en este espacio en vivo hablar contigo si cuando salgas de esta situación. Mucha suerte mañana, Niobre.
Ok, muchas gracias, hermano.
Ok, el periodista guantanamero Niobre García Fournier, y nos vamos a quedar en el territorio holguinero. Vamos específicamente a entrar ahí en Holguín con el doctor Ramón Zamora. Vamos a hablar de mañana, una fecha importante. También hoy es una fecha súper importante, hoy es 19 de mayo. Se conmemoran pues el 125 aniversario de la caída en Dos Ríos del prócer de la independencia de Cuba, José Martí. Un 19 de mayo de 1895, allí en Dos Ríos, en un enfrentamiento con las tropas españolas. Ya, ¿quién lo diría? 125 aniversario del hombre pues más grande que ha dado la historia de Cuba. Vamos en breve a establecer el contacto allí en el territorio holguinero con el doctor Ramón Zamora, quien ya lo tenemos en línea. Le damos ya las buenas tardes allá en la capital holguinera al traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a ustedes, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, tenemos algunos temas con usted, pero por supuesto hoy una fecha patria, 125 aniversario de la caída del hombre más grande que ha dado Cuba, José Martí, ahí en Dos Ríos, en un enfrentamiento con las tropas españolas. Y qué casualidad, mañana día 20, 35 aniversario de Radio Martí, ¿qué le parece?
Bueno, algo maravilloso, primeramente porque Radio Martí es justamente la emisora que, en este caso nosotros la consideramos como un escudo emblemático, protector de la oposición y del pueblo cubano ante la dictadura militarista cubana, justamente porque, bueno, Radio Martí es, nosotros lo consideramos que es la, Radio Martí es la resistencia y, bueno, también como el faro de la libertad en el exilio cubano, voz de nuestros presos políticos y un temible freno a la injusticia del régimen que se impone en Cuba. Nosotros desde acá, bueno, queremos felicitar a todos los que hacen que Radio y Televisión Martí sean posibles. Gracias y felicidades a Radio y Televisión Martí por existir en estos 35 años de constante publicación y de hacerse, o sea, hacer eco del sufrimiento, la lágrima y el dolor del pueblo cubano.
Como no, las muchas gracias en nombre de todos nuestros empleados aquí, Ramón. Sumado a esto, pues el interesante lo que ha ocurrido y lo que reportó, usted es traumatólogo, ha estado poniendo las informaciones ahí en su página de Facebook. Es interesante todo lo que ha estado reportando pues la prensa y el Ministerio de Salud Pública en Holguín, que confirmó el fin de semana la muerte de dos hermanos producto de un brote de rabia en Mayarí de procedencia animal, y un tercer caso de una persona que permanece hospitalizada. ¿Cuán raro es todo esto, licenciado?
Sí, sí, bastante complejo, un poco enmarañado el asunto este, donde el Instituto Pedro Curí también compareció en el municipio Mayarí de esta provincia urdinera, porque llama la atención este detalle de que, y es un poco raro, que justamente un gato haya mordido a un hermano y al otro haya arañado, y ambos hayan fallecido por producto de rabia, cuando es poco común, incluso es un caso exótico, si se podría ver, porque esto nunca se había dado. Y la otra es que, bueno, uno de las personas se encuentra grave aún dentro de los cuidados intensivos, justamente porque también fue contagiado con esta supuesta rabia. Ahora, llama la atención que los medios no se han pronunciado debidamente para esclarecer el asunto este ante el pueblo, que también se muestra inquieto, primeramente porque en todo este tiempo ha estado el dengue, el zika, el chikungunya, otros tipos de rabia que han habido, como la rabia canina, y ahora sumado a esto el COVID-19, que nadie sabe si esto puede traer un desenlace extraño con respecto a la sintomatología que puede estar trayendo el COVID-19 u otras patologías que se asocien ahora o se mezclen ahora dentro de la población cubana, y justamente esta sea la razón por la que estas personas hayan fallecido y se estén mascarando ahora la muerte de estos dos hermanos y de esta persona que se encuentra en cuidados intensivos en el municipio Mayarí.
Cómo no, las gracias ahí en el territorio holguinero al doctor Ramón Zamora, el traumatólogo Ramón Zamora. Y desde Holguín, pues en breve vamos a finalizar nuestra primera media hora aquí en el espacio en la capital cubana. Vamos a regresar al occidente del país y específicamente vamos a establecer contacto en la capital cubana con la académica cubana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy es 19 de mayo, fecha patria, la muerte en combate en 1895 en Dos Ríos, 125 aniversario ya, ¿quién lo diría?, de José Martí, el hombre más grande que, en mi opinión, ha dado Cuba, y hombre que ha usado el castrismo para tratar de sustentar esta monstruosidad que han cometido en este país durante los últimos 61 años. Indudablemente una fecha patria hoy, trágica, por cierto, la muerte de Martí, un hombre joven, lleno de vida, lleno de ilusiones sobre Cuba. Pero también mañana, 20 de mayo, se conmemora el 35 aniversario de Radio Martí, y en estas dos fechas me gustaría, de su parte, pues que las ponga en contexto y que nos dé su opinión.
A ver, hoy es 19 de mayo, realmente es una fecha luctuosa y que históricamente, o al menos desde que yo tengo uso de razón, ha sido conmemorado de una manera bastante cuestionable. Por lo que usted decía, Tomás, o sea, todo es el tema de la manipulación de la figura, no solo de Martí, sino de todos los próceres, ha sido bastante burda. Cualquier asidero simbólico ante la carencia de valor per se en este proceso histórico llamado revolución, valga la redundancia, que estamos viviendo todavía, a ellos les viene bien, a los que ostentan el poder a partir de la fuerza. O sea, ya ahora lo simbólico es absolutamente cogido por los pelos. Y ese es el caso de la figura de Martí, tan llevada, tan traída. Realmente le huyo a veces incluso a las fechas patrias, porque, como decía el difunto arzobispo de Santiago de Cuba cuando vino su santidad Juan Pablo II, el tema de los mesianismos políticos en Cuba tiene un alto costo. Y por lo menos en mi generación, tiene un costo importante, porque rehuimos de esa fecha, rehuimos de la visión pétrea de los próceres, incluso de los próceres de la independencia, de los más antiguos, porque el mesianismo ha sido mucho, la mezcla forzada de las cargas simbólicas ha sido mucho. Y en cuanto a la conmemoración del aniversario cerrado también de la fundación de Radio Martín, decirles, bueno, primero las felicitaciones y además de eso, que siempre tengan en cuenta que cuando uno está desesperado, se siente solo, desasido, por lo general la primera llamada, los que insisten, los que siempre están ahí, son los Martí, como ya popularmente los conocemos, porque está también Televisión Martí, que viene un poco después, pero bueno, la radio llega a cada rincón de Cuba con interferencia, pero llega, y es un rayito de esperanza. Cuando uno está, uno sabe que Martí no va a fallar. Y por eso, amén de que es perfectible, como toda obra humana, por encima de todo, los Martí son nuestros. O sea, los sentimos como algo nuestro, como algo que llegó para quedarse, para mutar con el tiempo, para adaptarse a las contingencias del tiempo. Algo con futuro, veremos, o sea, en algún momento serán los Martí sin interferencia y sus archivos protagonistas del futuro de Cuba.
Gracias, Omar. Excelente como siempre. Y el agradecimiento ahí en la capital cubana a la académica Omara Ruiz Urquiola. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 19 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 19 de mayo en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En este recorrido informativo vamos a intentar tener conocimiento más adelante en este espacio sobre la situación con la presa política Aymara Nieto Muñoz. Hace 15 días que su familia no tiene información sobre la situación de ella. Está reportada aislada en la prisión de mujeres Veguita en la ciudad de Las Tunas. Intentaremos hablar con su esposo, el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí. E intentaremos al final del espacio hablar también con el Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, preso desde el pasado sábado sin que se conozca más detalles sobre él. Pero en este momento, ahora mismo a las 2:32 de la tarde, nos vamos a Santa Clara, Cuba, y establecemos el contacto allí con Guillermo del Sol, activista, periodista de derechos humanos, miembro de la sociedad civil independiente. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, vamos a hablar más adelante del 19 de mayo y del 35 aniversario de Rosa Martí, pero algo más preocupante. Cuando lo contacté, estaba usted aún sofocado de la caminata del día de hoy en busca de alimentos. El problema sigue complejo, Guillermo.
No, el problema es más que complejo, porque ya incluso funcionarios del gobierno mismo dicen que de aquí a 30 días aquí no va a haber nada, que la situación es extremadamente crítica. Las pocas producciones que están en manos de los campesinos privados no las quieren sacar de su finca, porque imagínate, le están decomisando a todas las personas. Todo el mundo sabe ya, se puede decir así abiertamente, que se ha utilizado la justificación de la pandemia para llevar una cruzada contra el sector privado, los campesinos, los cuentapropistas, y esto lo que se ha convertido es en una cacería de brujas, prácticamente lo que se está viviendo acá en Cuba.
Increíble. Guillermo, ¿no encontraste nada en la calle hoy?
No, en la calle lo único que era pepino, zanahoria, col, mango, pero no hay una vianda, no hay un grano de arroz por ningún lado, no se encuentra harina tampoco, y cuando la encuentra es a 10 pesos la libra de harina de maíz. Esto es increíble. Colas enormes que vi, enormes. Había una cola en el servicupé de San Miguel y Central, que la cola llegaba por toda la carretera central hasta la calle Tristá, que eso es increíble. Estamos hablando de aproximadamente 200 metros, 250 metros de distancia. Increíble lo que se está viviendo, de verdad. Es vergonzoso la situación que hay, que es caótica con la alimentación del pueblo.
Increíble. Guillermo del Sol, algo que los toque a ustedes cero, porque ha sido un colaborador histórico de Radio Martí, y hemos estado ahí también para usted en momentos difíciles que usted ha enfrentado. Mañana cumple 35 años Radio Martí. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de Cuba y para acá, los que elaboramos esta institución, del papel de Radio Martí en la realidad cubana?
Bueno, así mismo, Tomás, todos recordamos todavía como si fuera hoy, aquel 20 de mayo de 1985. Y Martí significa mucho. A mí en lo personal, soy parte de esta familia, es parte del quehacer cotidiano mío. Pero creo que en realidad a todos los cubanos les toca de cerca. Martí es el órgano comunicador que nos ha llevado a muchas realidades, que nos ha enseñado dónde está el camino a seguir, dónde están los problemas, que nos ha alertado cuando hay un fenómeno meteorológico y así sucesivamente en cada detalle de nuestra vida ha estado presente, porque bueno, hasta la telenovela en su momento ha cumplido su rol y su función, las transmisiones deportivas en todo, y creo que los cubanos, principalmente la oposición, viven orgullosos de Martí, porque ha sido hasta nuestro guardaespaldas en muchos momentos.
Gracias, Guillermo. Sí, cómo no, adelante, disculpa, Guillermo.
No, que creo que para referirnos a radio y televisión Martí, porque bueno, ya tenemos la televisión Martí también, siempre tenemos que tener presente de que nunca nos ha dejado solos los momentos difíciles. Y es algo muy importante que hay que recalcar cada momento del día, que todos lo sepan siempre, principalmente los cubanos que están dentro de aquí de la isla.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, ahí en Santa Clara, Cuba. Vamos a seguir en este recorrido. Alguien que también durante años ha sido un tremendo oyente de Radio Martí, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, pues vamos a establecer el contacto con él allá en Cabañas, Mariel, para tener información sobre sus valoraciones en este 20 de mayo que se avecina, sobre el papel que ha jugado en todo este proceso los últimos 35 años Radio Martí en la vida de los cubanos. También decirle a la audiencia que intentaremos en minutos hablar allá en la capital cubana con Ismael Boris Reñí para tener conocimiento sobre la situación de su esposa, la presa política Aymara Nieto Muñoz. Hace 15 días que no tiene información. Recordemos que Aymara Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres de Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, donde cumple sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato. Vamos a intentar hablar con su esposo, el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí. Esto es todo lo que tenemos y intentaremos también más adelante pues hablar con Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, detenido también desde el pasado sábado y en paradero aún desconocido, para conocer detalles de las gestiones que ella ha intentado en el día de hoy de establecer, para conocer detalles sobre Díaz Silva y cuál es su situación. Vámonos ya ahora a Cabañas, Mariel, y vamos a establecer el contacto allí con el promotor de la corriente martiana. En Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, fecha trágica hoy, yo diría, para la historia de Cuba. Tú eres un martiano íntegro, ¿no? Hoy, 19 de mayo, 125 aniversario de la trágica muerte de un hombre grande, el más grande de todos los cubanos, José Martí, allá en Dos Ríos en 1895. Y mañana, pues el 35 aniversario de la fundación de Radio Martí. Estos dos eventos, ¿cómo los ves? ¿Cuál es su significado para Moisés Leonardo Rodríguez?
Por un lado, tenemos una fecha que siempre recuerdo desde pequeño, que era recordada por, vamos a decir, casi todos los cubanos. Era en las escuelas, en todas partes, se hacían actos recordando la fecha en relación a la caída en combate de José Martí. Es una lástima que después, de siempre quizás, pero sobre todo en los últimos años, haya sido utilizada la figura del apóstol para intereses mezquinos, como es el caso de la oficialidad, de los que detentan el poder en Cuba, que hacen uso y abuso de su figura, de su obra, para tratar de justificar algo que es todo lo contrario de lo que él predicó, de lo que él vivió. Él nunca fue partidario de la vida en la mentira. Era un hombre que amaba la verdad. Era un hombre que estaba siempre realmente al servicio de los demás y no para servirse de las causas. Fue un hombre que demostró con el ejemplo que no medía qué hacer para lograr el objetivo añorado de que Cuba fuera independiente. Y se insiste mucho en la guerra que él organizó como alternativa única, pero no se habla lo suficiente del diseño de nación, de la Cuba que él soñaba y había planeado a lo largo de su obra. Eso que nosotros hoy día llamamos doctrina social martiana, y que por un problema de condiciones, de tiempo, de muchas cosas que hay que hacer, no hemos podido iniciar formalmente con un grupo de cubanos amantes de Martí. Decimos doctrina social martiana porque hemos visto, estamos seguros, lo hemos visto, que a lo largo de su obra está el diseño de la nación en muchísimos de sus detalles. De igual forma que la Iglesia Católica cuenta con una doctrina social, también en la obra martiana hay una doctrina social que es en definitiva la que ha de guiar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista pragmático, muchas cuestiones que aún son vigentes, la estructuración de la sociedad cubana después del castrismo. Y por otro lado, bueno, 35 añitos ya que cumple la emisora que tantos y tantos cubanos tenemos que agradecer, que nos ha ayudado en todos esos años a conocer la verdad, a informarnos de lo que acá se oculta, a ver, vamos a decir, la parte oculta de Cuba por la propaganda que llaman periodismo oficial. Hemos tenido muchos tribunas para exponer nuestras opiniones, es decir, información fidedigna, veraz, pero también opiniones de los más diversos cubanos. Y esto es indudablemente algo imprescindible en la lucha por cambiar las cosas en Cuba. Hemos visto cómo acontecimientos trascendentales han estado siempre en las voces de Martí, de la emisora Radio Martí, pero el tiempo cambia las cosas. Hoy día son menos, cada vez menos personas las que escuchan radio. Los radios acá son difíciles de conseguir, hay muchas dificultades, pero adaptándose a la época, ya vemos cómo también en los medios digitales Radio Martí, en su forma digital, está presente, y vemos con agrado cómo a veces personas jóvenes nos hacen llegar noticias que fueron dadas por Radio Martí a través de esto que llaman los medios, las redes sociales.
Interesante. Gracias, Moisés. Un placer. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana para nuestro espacio desde Cabañas Mariel, hablando sobre este 35 aniversario de la fundación de nuestra emisora Radio y Televisión Martí. Vamos a ver si establecemos el contacto ahora, pues, en La Habana con Ismael Boris Reñí. Ismael Boris Reñí es el esposo de la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz. Recordemos lo que ha estado ocurriendo desde el pasado mes de marzo con la dama de blanco, cuando fue trasladada a la prisión de mujeres de Las Tunas tras un motín del cual ella no formó parte, allí en la cárcel de mujeres del Guataba, en La Habana. La trasladaron incluso, pues, sin sus pertenencias, y su familia reporta desde hace 15 días no tienen información sobre la situación en la cárcel de mujeres de Veguita, allí en Las Tunas, donde se encuentra desde el mes de marzo. Vamos a ver si podemos hablar con Ismael Boris Reñí, ahí en la capital cubana, para ver si han tenido alguna información sobre, en el caso de él, de su esposa, de la situación de ella ahí en la prisión esta de Las Tunas. También intentábamos tener el contacto en la capital cubana con Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, no ha sido posible establecer el contacto con ella. José Díaz Silva, como todos sabemos, pues el opositor cubano fue detenido violentamente pues el pasado sábado, y hasta el día de hoy se encuentra detenido. Hay toda una indicación que se pretende establecer cargos en su contra, y su esposa está hoy motorizada tratando de conocer detalles de cuál es su estatus, su situación. Por eso no ha sido disponible en todo el día, pero bueno, vamos a ver si lo logramos nuevamente. No logramos hablar con ninguno de los dos en este momento, pero vamos a insistir más adelante. Reiterar nuevamente que lo que nos dijo Ismael hoy, pues Boris Reñí, alrededor de las 12 del día, aún permanecen en absoluto desconocimiento cuál es el estatus de Aymara Nieto Muñoz, que desde hace 15 días no tienen información absoluta de lo que está pasando con ellos en la cárcel de Veguita, ahí en Las Tunas, donde fue trasladada en el mes de marzo. Reiterar, la presa política fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres de Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatán, La Habana, donde cumplía y cumple ahora en Oriente sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato. Eso es lo que está pasando con Aymara Nieto Muñoz. Y nos dijo momentos antes su esposo Ismael Boris Reñí, que hace 15 días desconocen sobre su situación. Lamentablemente, ahora no pudimos hablar con Ismael, ni hemos tenido información ultimada sobre la situación de José Díaz Silva. Pero sí tenemos el contacto ya aquí en la capital cubana con el pastor Bautista, en la capital cubana, en Radio Martí, en la capital estadounidense, el contacto. Como todos los días hablamos con la capital cubana, pues se fue la capital cubana para Washington, y de ahí presentamos al pastor Bautista Mario Félix. Don Mario, bueno, eso quisieras tú, que fuera la capital cubana.
Eso quisiera yo, y de hecho yo tomo tus palabras como una profecía de algo que viene muy pronto, Tomás.
Cómo no. Mario, bueno, pues dos fechas importantes, una luctuosa y otra, yo diría, de luz. Y todos tienen que ver con la misma persona, ¿no? Con el hombre más grande, en mi opinión, que ha dado esa isla de Cuba, José Martí. El hombre, el padre, el apóstol de la independencia de Cuba. Ese hombre que pasó hambre y estuvo hasta sin zapatos en Nueva York, pasando frío, recolectando dinero para el Partido Revolucionario Cubano y lograr la independencia de Cuba. Se cumplen hoy 125 aniversarios de su trágica muerte, a plenitud de vida, joven, luchando contra los españoles ahí en Dos Ríos del Oriente cubano. Y mañana, pues, se cumple el 35 aniversario de la creación de Radio Martí, algo que te toca de cerca. Me contabas que estuviste ahí en tu original Tahuayabón escuchando aquella transmisión original. Me gustaría que en estos minutos que nos queda, pues, nadie mejor que tú, ¿no?, nos pongas en contexto estas dos efemérides.
Sí, Tomás, guardan una estrecha relación, bueno, por el nombre, que es el mejor nombre que yo pienso que se le pudo haber buscado a la estación donde Dios te puso a trabajar y donde hacen tú y otros excelentes profesionales como Patricia, que está ahí siempre contigo, y Juanito Pendaz, es un excelente trabajo por el cual creo que hay que felicitarles, ¿no? Hasta en el error, desde que comenzó tu llamada conmigo, Dios te usa, porque de hecho Martí fue uno de los que cuántas veces nos añoró, igual que nosotros, igual que tú y yo, estar en su tierra. Sin embargo, tuvo que andar dando tumbos por los Estados Unidos y por muchos otros países donde pasó tanto tiempo clamando la guerra necesaria, como él la llamó, porque siempre fue un hombre contrario a la violencia, como lo somos nosotros. Pero bueno, al final tuvo que entrar y solo para entregar su vida, porque él definitivamente no era un guerrero, no era un combatiente, pero le doy gracias a Dios que en homenaje a él han surgido tantos y tantos proyectos que han sido tan beneficiosos para nuestra patria, y uno de ellos son ustedes, Tomás, y precisamente lo dijiste muy bien. Yo apenas era un niño, pero desde el primer día que Radio Martí comenzó sus transmisiones soy oyente fiel. Nunca olvidaré la primera transmisión y toda la expectativa que había generado en el pueblo de Cuba. Todo el mundo, por lo menos todos los que vivían a mi alrededor, estaban expectantes para escuchar esa primera transmisión. Y puedo decir que hasta el día de hoy lo he seguido siendo. Ustedes me acompañaron durante desde ese día hasta el último día en que permanecí en Cuba, y tal es así que nunca he podido dejar de ser oyente. Y desde acá, donde estoy ahora en este exilio forzoso y añorando poder estar de nuevo en nuestra tierra amada, ustedes me hacen ir a nuestra tierra amada diariamente. Les escucho, su programa es uno de los que más escucho, sinceramente, y les felicito porque bien tiene puesto nombre, ¿no? Nos hace estar en Cuba al día y viajar por todos los lugares, desde Oriente hasta Occidente, y sigo apreciándome de eso, de ser un oyente de ustedes. Y es más, yo diría que todas estas cosas en las cuales nosotros hemos ido participando, me pregunto a veces en qué medida habríamos participado o no si ustedes no hubiesen enviado una voz de libertad hacia Cuba. Hace un rato escuchaba una directa de José Daniel Ferrer con Mario Díaz Valar, convocado por el Instituto Republicano, y allí él les mencionó a ustedes, porque cuando le preguntaron cuáles eran sus orígenes, él dijo que sus orígenes fue escuchando emisoras de onda corta que abrieron su mente, y entre esas estaciones estaban ustedes. Entonces, hoy se habla de muchos líderes en la sociedad civil, y habría que preguntarse si esos líderes habrían existido, incluyéndome yo mismo, si no hubiésemos tenido la voz de la verdad que ustedes han pasado al pueblo de Cuba, como mismo ahora nos están escuchando dentro de Cuba tantos oyentes, que gracias a esta información que ustedes están aportando, están siendo ciudadanos libres aún en medio del totalitarismo.
Fíjate, si es válido y es excelente el ángulo que tú estás tocando, que me has traído a la memoria, en una oportunidad, una intervención que tuvo acá en Radio Martí, nos vino a visitar un hombre grande de estos tiempos, y que tú sabes de quién me estoy refiriendo, Ricardo Bofill Pajés, el padre de los derechos humanos, la concepción, el hombre que logró, pues partiendo de una filosofía marxista, romper con todo eso y usar los instrumentos de Naciones Unidas para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Fue un precursor en esa modalidad de lucha. Bofill, luego exiliado, llegó aquí y un día, en una visita que hizo a Radio Martí, tomó un micrófono y se dirigió a la empleomanía. Y recuerdo más o menos, Mario, estas fueron sus palabras. La oposición cubana y la lucha por la libertad de Cuba y el tema de los derechos humanos en Cuba tiene dos etapas. Una etapa hasta antes de Radio Martí y otra etapa después de Radio Martí. Creo que de esa manera lo matizó con claridad Bofill, porque la visión y el impacto que ha tenido Radio Martí en el tema de promover la democracia y promover la sociedad civil independiente, yo creo que eso está en la historia.
Yo concuerdo 100% con eso, Tomás. Lo he vivido en mi propia vida y también en mucha gente que conozco a lo largo y ancho de Cuba, y especialmente de la zona de la que provengo, donde radio y televisión Martí se escuchan muy bien, porque aunque se le hace mucha interferencia en lo que son las ciudades, en las cabeceras provinciales o municipales, sin embargo, la mayor parte de Cuba es área verde, y la interferencia que ellos hacen, de todas formas, no puede hacer el daño que ellos quisieran hacer. Y no en balde les atacan tanto, Tomás. Porque si Radio Martí no hiciera el daño al sistema que le hace, contando la verdad a los cubanos y abriendo la mente, el régimen no aprovechara cada momento que tiene para atacarle y pedir el cierre de ustedes. Yo lo que creo es que hay que aumentarles el presupuesto y que hay que aumentar todas las vías habidas y por haber para que ustedes sigan siendo esa voz que es tan necesaria.
Bueno, oye, una anécdota final. No precisamente en tu zona siempre se escuchó bien Radio Martí, porque puedo dar el testimonio como conductor de este espacio, que en ocasiones para denunciar el hostigamiento que había contra ti y contra Joaxi, ahí en Tahuayabón, tuviste que hasta treparte en el techo de tu iglesia para poder transmitir para Radio Martí.
Sí, pero una observación, Tomás, acuérdate que eso no tenía que ver conmigo como escucha,
claro,
sino como entrevistado por la cobertura de Texas,
claro.
Era cuestión del móvil.
Bueno, no solo la cobertura de Texas, la cobertura de Texas y muchas veces su complicidad con los órganos de la policía política, porque no se puede separar una cosa de la otra.
Por supuesto, están mezclados. Pero definitivamente, Tomás, gracias por haberme invitado precisamente para hablar de estas dos fechas, la caída de nuestro José Martí, que todavía la estamos llorando y lamentando, y la historia definitivamente habría sido otra. Creo esta celebración de 35 años con ustedes dentro de Cuba lo cual se les agradece mucho a todos ustedes y les doy mi felicitación. Que Dios les bendiga y que continúen haciendo ustedes lo más profesional como lo son ustedes, estos programas en particular, un gran ejemplo, que lo hacen con no solamente con profesionalidad, sino con amor y pasión, y eso realmente hay que reconocérselos a ustedes.
Bueno, las gracias desde la capital norteamericana con el pastor Bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorar. Gracias, Mario, un placer como siempre. Y así vamos a concluir la tarde de hoy, no sin antes reiterar la situación que denuncia Ismael Boris Reñí sobre su esposa, la presa política Aymara Nieto Muñoz. Hace 15 días tiene un desconocimiento absoluto sobre cuál es su situación en la cárcel de mujeres Veguita, en Las Tunas, donde fue trasladada el mes pasado desde la prisión del Guatabo en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato. Concluimos así en esta tarde de martes 19 de mayo nuestro espacio aquí en Cuba al Día en Radio Martí. El agradecimiento pues a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, de regreso mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí en esta programación especial. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.